Trending de Milcar FM, capítulo 353, 353. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 11 de diciembre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Eduardo Normán. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Pedro ha preferido madurar este tema. Ha pasado ya algún tiempo de esa gran vorágine, de esa gran ola que fue el trending, y aquí se ha tratado, del Tribunal Supremo y el ya ex fiscal general del Estado. Y es que nos plantea una serie de cuestiones el bueno de Pedro, y es, primero, la propia sala filtra antes de que se emitiera el fallo, ya algo que nos puede llamar la atención. La siguiente parte es que se condena a una persona de un delito que ni siquiera se demuestra que se haya cometido. Todo esto genera un cóctel que nos deja cuanto menos agitados, y no pretendía hacer un símil con las películas de James Bond y el martini y el vodka. Pero, sin duda, todo esto tiene que ver con, al final, ¿qué pasa con el Estado de Derecho? Yo a veces, cuando me imagino esta expresión, la veo desquebrajada ya, o con grietas, goteras, y que quizá necesita un poquito de cariño y una reforma, quizá. No lo sé. Os dejo con su intervención y, sobre todo, con su reflexión. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Esta semana he querido esperar, durante las últimas semanas. Quise esperar a la sentencia, no al fallo, porque el fallo, ya lo sabemos, se conoció antes de que la propia sentencia existiera en papel. Se publicó de urgencia por una razón que la sala no reconoció del todo, pero que todo el mundo entiende. La propia sala del Supremo no confiaba en que ella misma no fuera a filtrar la sentencia condenatoria sobre el fiscal general del Estado. Hoy, con la sentencia completa sobre la mesa, ya podemos hablar con precisión y, en mi caso, con estupefacción. Porque el Supremo condena a Álvaro García Ortiz por un delito del que no aporta prueba directa. De hecho, uno de los párrafos más desconcertantes de la resolución consiste en afirmar literalmente que no quedó acreditado que él filtrara ningún correo, para acto seguido afirmar que tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado. Es decir, no sé quién ha sido, no puedo demostrarlo, pero ha sido usted. Una lógica que en cualquier otro ámbito sería una broma, pero que aquí se convierte en una pena de inhabilitación. Pero lo más grave es otra cosa, porque la sentencia reconstruye el caso totalmente dándole un papel central a la famosa nota de prensa con la que la Fiscalía General del Estado desmintió un bulo fabricado por el entorno de Ayuso para proteger políticamente a Ayuso de los delitos confesados por su pareja, y esa nota de prensa no formaba parte del juicio, fue descartada en la instrucción, no era objeto de acusación y era irrelevante desde el punto de vista penal. No lo digo yo, lo dijo el tribunal, lo dijo el juzgado de instrucción. Sin embargo, reaparece mágicamente en la sentencia como si fuera el acto nuclear delictivo, el pegamento que permite condenar donde no hay pruebas, un delito resurrección, un si no tenemos uno, nos inventamos otro. La sentencia llega incluso a sustituir la discusión jurídica por un juicio moral. Dice que un fiscal general no puede responder a un bulo mediante un delito. Perfecto. Pero es que no se ha demostrado que hubiera delito y la propia sentencia admite que no lo demuestra. ¿A qué responde realmente entonces esta sentencia? Porque cuando observas el razonamiento de la sala segunda, la sensación que queda es que estamos ante un texto políticamente contaminado. Y no porque yo lo diga, insisto, porque la dinámica interna de esa sala lo es desde hace años, probablemente junto con las Cortes y el Consejo de Ministros, el espacio institucional más político del Estado español es esa sala penal del Supremo. Y cuando un órgano judicial que es político intenta demostrar que no lo es, suele dejar el rastro contrario. Aquí tenemos un ejemplo perfecto, una sentencia que reconstruye los hechos para que encajen en la condena, en vez de una condena que se apoye en hechos probados. Dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, firman votos particulares muy sólidos en los que afirman que no está probada la autoría de García Ortiz, que no hay delito en la nota informativa y que lo que la mayoría de la sala hace es una construcción artificiosa de una sentencia. Es decir, la mitad de las mujeres de la sala le dicen al Supremo, le dicen a la sentencia o le dicen a la sociedad que la sentencia no se sostiene. Y eso sí está descrito jurisdiccionalmente. Se sabe lo que es. Se menciona como prevaricación en algunos libros de texto. Y mientras leía la sentencia, me venía a la cabeza la frase más involuntariamente descriptiva de la justicia en España en los últimos años. La de José María Aznar cuando dijo aquello de «el que pueda hacer que haga». La sentencia contra el ya exfiscal, porque dimitió, García Ortiz, suena estrictamente y exactamente a eso, a un «el que pueda hacer que haga», pero vestido de formalismo jurídico, un ejercicio de poder que pretende camuflarse de derecho pero que expone una fragilidad institucional alarmante. Pone el Estado de Derecho en España a la altura del betún. Por todo esto, intenté no grabar sobre este asunto en las semanas pasadas, porque hacer un análisis sin disponer de una sentencia como esta habría sido entrar en el terreno del ruido. Hoy ya no hay ruido, hay un texto público y ese texto explica mucho más de lo que pretende. Explica sobre todo cómo una sala contaminada políticamente puede tomar una decisión que tendrá efectos profundos en la confianza ciudadana en la justicia. Y por desgracia, si el Supremo quería reforzar su prestigio, esta sentencia consigue lo contrario. Ten en cuenta, además, que en breve, porque no tardará mucho, el Tribunal Constitucional dirá lo que nadie se espera, que esta sentencia vulnera derechos fundamentales, fundamentales, en el proceso, en esta causa general, porque no ha sido otra cosa que una causa general, contra Álvaro García Ortiz como persona interpuesta por el presidente del gobierno, porque en realidad esto es una causa general contra el gobierno. Esto es un el que pueda hacer que haga con letras de molde enormes, mayúsculas, en negritas y subrayadas. Gracias por la escucha, te dejo con el resto del equipo Trending y hasta una próxima ocasión.
Hay que reconocer que al Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español le están siendo las cosas regulinchi en cuanto a su gestión interna y, por ende, a su credibilidad en cuanto a la gestión general del gobierno. Ahora hablamos del caso Salazar y, más concretamente, con el cese de Antonio Hernández. Ese es el tema que ha elegido el bueno de Eduardo. Cuando ni siquiera se había terminado todo lo que tenía que ver con el caso Cerdán, la persona que se pretendía designar para que ocupara su cargo es una persona que es acusada por personas dentro del partido de acoso sexual y de abuso de poder. Es que con estos mimbres es muy difícil continuar y que esa credibilidad no se desquebraje. No sé desde qué punto lo va a tratar Eduardo, pero estoy ansioso de escucharlo, así que os dejo ya con él. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
Hoy vengo a hablar de un caso que está siendo uno de los que se le está haciendo más incómodo al PSOE y concretamente a Pedro Sánchez, que es el de Francisco Salazar. Quien no sepa exactamente quién es este hombre, es el que Pedro Sánchez quiso convertir en secretario de organización después de los dos triunfos anteriores, ¿vale? Ábalos, etcétera. Cuando este hombre es propuesto, se habla de él para este cargo, aparecen ciertas acusaciones contra él por acoso sexual, por comportamiento indecente, etcétera, ¿vale? Hasta ahí todo normal, porque Francisco Salazar no llega a ser secretario de organización. Bueno, en realidad no iba para secretario de organización, iba para vicesecretario, ¿vale? iba a ser la mano derecha de la actual secretaria, pero con cierta cosa como de que iba a ser que llevara la voz cantante, ¿no? Digamos que iba para quitarle trabajo a la secretaria. Parece el trabajo sucio, realmente. Igual que ahora un personaje que ahora os voy a comentar. Cuando esto ocurre, pues, como digo, lo normal, no se realiza ese nombramiento y este hombre, pues, teóricamente, porque, digamos, pues, sale del partido, etcétera. Digo teóricamente porque aunque Pedro Sánchez salió en medios diciendo que se iba a gestionar por parte del PSOE el establecer una vía, digamos, anónima, etcétera, para hacer denuncias de este tipo de cosas, y que hubiese dos denuncias al respecto, que en principio se iban a investigar, etcétera. De repente, 6 meses después, según hemos sabido la semana pasada por una investigación del diario.es, misteriosamente esas reclamaciones ya no existían. Las personas que realizaron esas reclamaciones entraron en su perfil de como militantes del PSOE y esas reclamaciones que habían generado y que tenían un número de referencia, etcétera, de repente no existían. Y se supo que, bueno, se supo, investigó, averiguó el diario.es que este tal Francisco Salazar había estado teniendo conversaciones con gente de la, vamos, de la ejecutiva del PSOE con la idea de volver, ¿vale? Y ahora, desde el pasado día 7, Pedro Sánchez, bueno, se ha anunciado por parte, no de Pedro Sánchez, sino del PSOE, que el próximo Consejo de Ministros cesará. Claro, que vea que el Consejo de Ministros, que ya ha pasado el martes, iba a cesar a Antonio Hernández Espinel como director del Departamento de Coordinación de Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y también iba a salir del PSOE de Andalucía, de la Ejecutiva, donde estaba al frente de la Secretaría de Datos, Análisis y Perspectiva. Este hombre, Antonio Hernández, yo lo conozco, ¿vale? Lo conozco porque es de Sevilla y en un momento dado, un amigo también podcastillo, nos metimos en el tema de hacer páginas web, etcétera, y uno de los posibles clientes que tuvimos, digo posibles porque no llegó, ahora veréis por qué, no llegó a un puerto, fue Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que es el actual vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, ¿vale? Que se iba a presentar a la alcaldía, en ese momento era teniente de alcalde, y cuando llega a Espadas, o sea, cuando llega a Espadas no, cuando se iba a ir Montesirín, creo que era, había que hacer el relevo, entonces él se iba a presentar a las primarias, pero al final directamente eligieron a Espadas, que luego posteriormente fue presidente del... Perdón, fue alcalde de Sevilla. Pues este hombre, Gómez de Celis, pues nosotros le íbamos a hacer la página y Antonio Hernández Espinel era su jefe de gabinete, ¿vale? ¿Por qué os traigo esta anécdota? Porque creo que es importante, porque me parece, bueno, me parece no, estoy convencido, que ha seguido haciendo lo que hacía entonces, quiero decir. Según varias denunciantes, ¿no? Este hombre, Antonio Hernández, era cómplice y encubridor de las conductas de Salazar, ¿vale? Contra las mujeres trabajadoras del partido. Aunque, según dicen, se negó en su momento estos hechos, ¿vale? Que eso estuviera ocurriendo. Y esto se casa con que, según fuentes del gobierno, se trata de un cese acordado y compartido, y añaden que Hernández, desde que tuvo conocimiento del caso, entendió que no era sostenible. Y si os digo la verdad, yo me lo creo. Quiero decir, parece incompatible, ¿no? Es decir, estás encubriendo una serie de actos bastante como mínimo cuestionable, ¿vale? O sea, es una forma de comportarse que no tendría que tener cabida en la política ni generar la sociedad, ¿vale? Pero mucho menos en un partido como el PSOE, que se define como el partido de las mujeres, ¿vale? Este encubrimiento, por ejemplo, de Salazar, ya de por sí ya es absurdo, ¿vale? O sea, quiero decir, esto no debería ocurrir. Y yo creo que Antonio Hernández tiene mucho que ver. Y os voy a decir por qué. Como os digo, cuando yo conocí a Antonio Hernández, era el jefe de campaña, pero dicho antes, jefe de campaña de Gómez de Félix. Y él es el que llevaba la voz cantante. Es el que llevaba la estrategia. Y el que, por ejemplo, nos buscó a nosotros para hacer eso. Y era el que movía todos los hilos, si había un problema en el que lo solucionaba, etcétera. ¿A qué me refiero? A que, si os dais cuenta, este era la mano derecha de Salazar. Él siempre está como un paso por detrás, pero en realidad yo creo que es la persona que casi siempre hace el trabajo. Es el... no voy a decir fontanero, porque realmente creo que el fontanero va más allá, pero sí el conseguidor, ¿no? El que... esconde los trapos sucios cuando los hay, el que saca los trapos sucios de otra gente. Y creo que esto lo hace desde una perspectiva, o sea, desde un punto de vista totalmente aséptico. Es decir, a mí me da igual si lo que ha hecho esta persona o lo que estoy tapando está bien o está mal, ¿vale? O sea, es verdad que ha ocurrido o no. Me da igual. Aquí hay que, digamos, evitar este daño mayor, que es que se sepa que es al azar, ta, 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 y yo esto lo voy a esconder, ¿vale? Es un hombre de partido, claramente, de partido en el sentido de que va a hacer lo que sea, incluso inmolarse como ahora, porque están hablando de que es un cese acordado y compartido, es decir, él está asumiendo ese cese, lo está aceptando de buena gana. Porque yo creo que este es, como digo, un hombre de partido. Si Salazar volvió, ¿vale? Ya os digo yo, que Antonio Hernández volverá, ¿vale? Probablemente mucho tiempo, pero volverá. Porque en realidad Antonio Hernández, entre comillas, no ha hecho nada malo. O sea, y esto lo pongo con muchas comillas en el sentido de que él no ha hecho nada, ¿vale? Contra ninguna mujer, teóricamente, porque yo creo que sí, pero ahora hablaremos de eso. Pero, digamos, se ha dedicado a taparlo. Y digo que no ha hecho nada teóricamente porque es verdad que él, según parece ser, no ha cometido ningún tipo de abuso, etcétera. Pero el momento en que está negando, ¿vale? Las declaraciones de las víctimas, está provocando un perjuicio, ¿vale? Y está siendo cómplice, ¿vale? Más allá de taparlo, quiero decir, o sea, más de taparlo me refiero de intentar quitarle hierro, etcétera, sino en el momento que hace eso, que niega, o sea, está negando las declaraciones de alguien que está implicado como acusador en este caso, en una cosa así, una víctima, yo creo que claramente en ese momento es cuando él está también agrediendo a esa persona, aunque no sea una agresión probablemente querida por él, me da la sensación de que los actos de Salazar probablemente para él no le parezcan moral ni éticamente válidos, pero como os digo, me da la sensación de que Antonio Hernández es una persona que pone los intereses del partido y de su función, ¿vale? O sea, de la persona que tiene, o sea, es un guardaespaldas, vamos a decirlo así, ¿vale? O sea, es decir, él, si hace falta, pone su cuerpo delante de la bala de la persona a la que vigila, ¿no? A la que protege y evita que le llegue el mayor daño posible. Cuando Salazar ya deja de ser su responsabilidad, pues ya él puede hacer, o sea, además, no es solamente que pueda, sino que debe, por el bien del partido, asumir esas responsabilidades y ya decir que es algo muy malo lo que hizo Salazar, etcétera. Pero mientras que Salazar es su responsabilidad y Salazar puede verse perjudicado por unas declaraciones, él va a hacer todo lo posible por evitar que esto, digamos, tenga visos negativos. Y traigo aquí este ejemplo porque es verdad que el PSOE, por mucho que se empeñe en PP y Vox, no tiene tanta corrupción como el PP. Porque, bueno, es que también es fácil tener menos corrupción que el PP, quiero decir. Quieres, no lo ponen difícil. Pero también hay que decir que me parece que aunque no tengan corrupción, o sea, perdón, no tengan tanta corrupción como el PP, siempre tienen esa cosa como de vamos a tapar los trapos sucios, vamos a esconderlo a esconder la mierda debajo de la alfombra. Que en realidad tienen todos los partidos, ¿no? Pero me parece que un partido teóricamente y que se vende como tal, ¿no? Progresista, etcétera, como el PSOE, no debería de ni de permitir ni de promover este tipo de actitudes en el partido, ¿vale? Yo entiendo perfectamente a Antonio Hernández. Me parece que Antonio Hernández es un, como digo, un hombre partido, un soldado, ¿no? Dentro de esto, una persona que está dispuesta a hacerlo todo por el PSOE, y me parece que es una pena que digamos nadie le haya dicho que una cosa es el bien del partido y otra cosa es ir en contra de, porque en realidad si os paráis a pensar, ¿vale? Esto es un perjuicio mucho mayor al partido que si él hubiese dejado caer a Salazar, que de todas maneras ha caído. Quiero decir, Salazar ya no se va a acercar al PSOE en mucho tiempo, bueno, mucho tiempo esperemos que nunca. Pero ya no va a tener ese acceso a una vuelta tranquila como estaba haciendo ahora, ¿no? Porque está claro que aquí ha habido manos y yo creo que Antonio Hernández pronto haya tenido que ver en que los casos de denuncias se desaparecieran misteriosamente, ¿vale? Y si no Antonio Hernández, alguien con un perfil como él, ¿vale? Dentro del partido, porque ese es el problema que tenemos, yo creo, en casi todos sitios, en casi todos los países con la política. Y es este tipo de fontaneros, solucionadores, etcétera, que tienen todos los partidos, que se dedican a esconder estos trapos sucios, a, digamos, intentar que no se vea manchada la imagen del partido. ¿Vale? Sin poner soluciones, porque si tú me dijeras, no, mira, es que lo que hicieron aquí es que intentaron que lo de Salazar manchara lo mínimo posible, lo quitaron de en medio, ¿vale? Y, o por ejemplo, intentaron que no saliera, no, esto no salió, pero este hombre ya no está, ha dimitido, ¿no? Como algunas veces se sabe que no sé quién dimite, no sé, y dices tú, uy, ¿por qué ha dimitido este? Si estaba aquí muy a gusto, ¿no? Razones, siempre son razones familiares. Pero, o personales y tal y cual, ¿no? Pero en realidad tú te das cuenta que algo ha ocurrido ahí. Y a veces no sabemos lo que ha ocurrido. No tiene por qué estar relacionado con un tema, digamos, que informativamente conozcamos. Pero a veces sabemos que hay gente que desaparece de los partidos sin que se explique muy bien por qué. Dimite y se va a hacer su vida. Y nos queda la duda, ¿no? Es que ha pasado, ¿no? Y muchas veces pasa estas cosas. Que alguien dice, oye, mira, tira de la manta internamente y dice, mira, esta persona tiene, está generando este problema, etcétera. Y creo que esos son los perfiles que deberían de abundar y no los que se dedican a taparla. Que en el fondo están tapando la incidencia, o sea, el problema, ¿no? Sí, lo están tapando, pero le están dando una solución, por lo menos que sacar a esa persona de ahí. Que eso no siga ocurriendo. Porque el problema aquí no es que hayan tapado o no hayan tapado a Francisco Salazar. El problema es que Francisco Salazar ha podido seguir haciendo daño y podría haber seguido haciendo daño si no hubiese sacado la noticia del diario.es, ¿vale? Y probablemente, a lo mejor, estoy convencido que Pedro Sánchez no tenía ni puñetera idea de que este hombre estaba volviendo, ¿vale? Todavía, ¿eh? O sea, en algún momento lo tendría que saber, pero todavía no tenía a lo mejor ni puñetera duda, pero, o sea, ni puñetera idea. Pero, esto no se puede consentir, ¿vale? Que una persona con estas denuncias, ¿vale? Que además sale Pedro Sánchez diciendo si hay alguien que pueda, o sea, si hay alguien que tenga algo que decir sobre esto, no sé qué, que lo denuncie porque hemos abierto una vía de denuncias y tal y cual. Y de repente hay dos personas que lo hacen y esas denuncias desaparecen. Es que me parece tan fuerte ¿qué imagen da eso del PSOE? ¿Qué imagen da eso de un partido supuestamente de izquierda y supuestamente progresista? Porque a mí la sensación que me da, ¿vale? A mí la sensación que me da, sobre todo frente a ciertos personajes, ¿vale? Porque esto también ha ocurrido en Podemos, no se nos olvide, ¿vale? El Rejón, ¿vale? Concretamente, el caso de Rejón. También Monedero, pero lo de Monedero creo que al final no estuvo claro que realmente estuviera implicado en esto. Pero en el caso de Rejón, vamos, declaraciones judiciales, talones judicializados, etcétera. Entonces, con el Rejón también pasó lo mismo. Se le hizo lo que le dio la gana. Durante el tiempo que le dio la gana, hasta que, digamos, la cosa trascendió, entonces ya, ay, él mismo diciendo, no, es que lo he hecho fatal, no debería haber hecho, o sea, si tú sabes que lo has hecho fatal, lo sabes ahora y lo sabías antes, ¿vale? Porque esto, yo puedo entender que a lo mejor en los 90, ¿vale? En los 90, dicen, no, es que yo no tenía la sensación de estar haciendo algo malo, pero Podemos no empezó en los 90, ¿vale? Es decir, empezó a mitad del, bueno, principios de los 10, ¿no? De los años 10 del siglo XXI. Entonces, que no me venga con tu historia, no me venga a decir, no, es que no, yo no me he dado cuenta de lo que estás haciendo. Te das cuenta perfectamente. Sabías que estaba mal, pero te pasaba como le pasa a los adolescentes que son capaces de subirse borracho en un coche, no sé qué, o hacer mil barbaridades, porque piensan que no les va a pasar nada, que son inmortales. Pues a Rejón le pasa lo mismo, y a ciertos políticos les pasa lo mismo, porque son políticos que, aunque son relevantes, como el caso de Salazar, están ahí un poco en la sombra y piensan que pueden hacer lo que les dé la gana. Porque no les va a pasar nada, porque total nadie les echa cuenta y van a poder hacer lo que quieran. Y como digo, me da pena por Antonio Hernández, porque es un andaluz que estaba ahí, ¿no? En la ejecutiva del PSOE, etcétera, tal, y que en el fondo a mí no me cae mal, me parece un tío que trabaja bien, ¿vale? Pero me parece que tiene una ética de trabajo equivocada. Y que en el fondo va a pagar las culpas del otro, ¿no? De Francisco Salazar. Pero creo que, espero que, sobre todo en el PSOE, pero en general en todos los partidos, haya gente en funciones similares a Antonio Hernández que se den por aludidos por esto y empiecen a aplicar una ética más correcta, ¿sí?, a la hora de solucionar los problemas del partido, porque está claro que tapar las cosas sin tomar soluciones, porque otra cosa es que se ponga el foco, ¿no? Pero si este hombre va a poder seguir accediendo al PSOE y poder seguir en un futuro haciendo lo mismo que había hecho anteriormente, con una pequeña riña, ¿no? Y después te pasa lo malo, no pasa nada. Pasa por aquí y ocultamos toda la mierda y ya está, se acabó. Pues no. No, porque eso lo único que lleva es a que sigan sucediendo este tipo de cosas y, sobre todo, lleva a momentos como el de ahora. Que yo creo que es el problema, yo creo que es el problema de Pedro Sánchez. Quiero decir, el problema de Pedro Sánchez no es la corrupción, no es gentuza como presunta gentuza como Francisco Salazar, ¿vale? No es eso en sí, es la forma de tratarlo. Que tú puedas tener eso en tu partido oliendo fuerte, ¿no? Todo huele muerto, aquí debajo de tus pies y tú no lo huelas. Yo me creo que probablemente no fuera consciente de lo de Ávalo, de lo de este hombre. O sea, todo esto me lo creo. Yo eso me lo creo, que a lo mejor no. Pero ese es el problema. Creo que ese es el problema de Sánchez. Creo que es lo que puede conseguir que PP y Vox ganen las próximas elecciones. Que es que detrás, o sea, él lo puede estar haciendo todo lo bien que él crea que lo está haciendo. Pero no está controlando, digamos, las bambalinas del partido. Y están pasando auténticas barbaridades, sin que él sea consciente. Y esto, en una organización como el PP, en que cada vez me da la sensación más de que el presidente pinta poco, ¿vale? Que pintan más ciertos los varones y ciertas partes del partido, etcétera. Lo puedo medio entender, pero en un partido como el PSOE, sobre todo el PSOE de Sánchez, donde Sánchez es, digamos, la cúspide de la pirámide, ¿no? Y que, digamos, ilumina todo hacia abajo, este tipo de cosas no se pueden consentir.
Gracias por escucharnos en este capítulo 353. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.